Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Era tradicionalmente este 10 de mayo el Día de la Madre, pero ustedes saben que el marketing, la publicidad y el comercio todo lo puede, ¿no? O no sé si todo, pero mucho lo puede. Y ahora ya el día de la Madre en realidad no es el 10 de mayo, sino que se corrió para un domingo para, entre comillas, poder celebrarlo mejor. Mamita, Connie Stivicic, ¿cómo estás? Mamacita.
Ok.
¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien.
¿Todo pues bien? Ya, vamos terminando una semana.
Después de quitar cuando sea el Día del Padre.
Ya, papito, papurri, papacito.
Papurri.
Papacito. No, papurri no me gusta.
A ti, papacito.
No, papacito tampoco, pero papurri es como del Negro Piñera, ¿o no?
Vaya.
Claro, no me inspira mucha ternura ni cosa paternal.
¿Algún problema?
Ni de mi hijito rico tampoco.
¿Y qué? ¿No te ves sexy la boina?
Ya, estamos terminando una semana.
La luna, yes.
Stop.
Amárreme, que es viernes.
Valentina, considera venir a sentarte aquí.
Valentina, espérate, la titular de 7:30.
No, además que la Vale te dio chivo libre ayer.
Sí, listo, ya la tengo preparada. Tengo preparado un arsenal. Ya,
uy, ya.
Vamos con la actualidad.
Deje ponerme seria por un segundo, ni siquiera seria. Estamos terminando una semana y es parte de lo que estábamos comentando junto antes de empezar el programa, donde creo. Y fíjate que me avala, muchas gracias Arturo, me avala Arturo Fontaine en la portada del ¿Qué pasa? Que dice, este ambiente crispado me recuerda al de fines de los 80. Yo termino la semana con la sensación de que el ambiente está, y voy a ocupar una palabra que puede sonar fea, pero muy encarajenado. Y me preocupa, de verdad, es un tema que me preocupa, ojalá nos ocupe un poquitito más a todos, pero el ambiente está extremadamente crispado. Creo que pasaron un montón de cosas en la semana, Juan Manuel, que dieron cuenta, ni siquiera en la semana, si miramos un poquito para atrás también, que dieron cuenta de que las cosas efectivamente están así. El incidente entre Lawrence Goldborn y Andrés Alamán me parece que reveló en parte qué es lo que está pasando. Las arremetidas en contra de Michelle Bachelet cada vez que se tiene oportunidad, en tonos y en formas que no dejan tampoco de llamar la atención. La situación de Carla Rubilar, fíjate, al interior de Renovación Nacional, conminada a apoyar a Alamán o irse de Renovación Nacional porque no le renovaría su apoyo a la jefatura de bancada, y la reacción de su marido, el exalcalde de Renca, si no me equivoco, no, de Conchalí, amenazando con volcar a toda la gente de Renovación Nacional en contra de Alamán y a favor de Longueira, eventualmente, en una campaña. La reacción ayer de Jorge Aguad, de la Asociación de Banco, absolutamente fuera de lugar en el contexto en el que se están dando las cosas. Con todo el legítimo derecho de defender a la banca, si nadie le está negando aquí, nadie el derecho de defenderse, pero de una manera que da cuenta de que el clima está efectivamente enrabiado. Lo que pasó entre Paulsen y Longueira, la reacción que hubo primero respecto de Longueira cuando la gente pensó que a lo mejor lo habían pillado en una mentira, después respecto de Paulsen cuando se dieron cuenta que el que se había equivocado había sido él, está complejo. Hay más, tú mencionabas ayer Juan Emilio Cheire, a propósito de una referencia que hizo a si el voto marcado con AC es nulo o no es nulo.
AC, también, Asamblea Constituyente.
Claro, también se le tiraron encima, pero todo se está haciendo con virulencia, con violencia, y dando cuenta de que esta cuestión se está polarizando en una proporción que a lo mejor no es buena.
Anda la sensibilidad de flor de piel.
Totalmente.
Anda la gente buena para pelear en un año electoral, y es mayo. O sea, recién. Imagínense lo que va a hacer, sí, en octubre.
Sí, lo que pasa es que viene la primaria. Yo espero que después de la primaria esta cuestión se descomprima un poco.
Yo creo que ahí va a
debería
ser peor.
Pero más cerca de noviembre, pues.
No, no sé. Pues siento que
casi como mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, así.
Pero venimos desde que...
Me voy de vacaciones 4 meses.
Ya, pero déjame hablar, pues. Lo que quiere... lo que quiere... lo que quiere llamar a la calma y se me deja hablar, pues, cállate. No, lo que piensa que desde el año pasado, cuando se venía discutiendo la salida de los ministros y cuando pedían salir del gabinete para hacer campaña, desde ahí que la cosa viene ya, entonces viene tensa. Entonces, yo no sé si después de las primarias se va a descomprimir el ambiente o todo, por el contrario, los necesarios acomodos para que se pare detrás de, por ejemplo, del candidato ganador de la Alianza por Chile, el que pierda, lo mismo con los tres que no ganen en la primaria de la Concertación, y que cada quien va a querer imponer o al menos conseguir que parte de su programa de gobierno o de sus ideas sean incluidas en las del programa del ganador. Bueno, todo eso, donde van a volver a cobrar protagonismo los otros candidatos, los que corren directo a noviembre. y por lo mismo no sé realmente si la cosa se va a tranquilizar o no. Es en tiempos como este en los que uno dice ojalá que el fútbol te dé otras entretenciones y que aparezcan temas diferentes a los de la política para descomprimir el ambiente. Vamos a estar analizando en todo caso las declaraciones de Jorge Aguad y cómo se ha interpretado también la reacción de los bancos frente al retiro de la famosa circular 17, que es la que levantó toda esta controversia en las últimas horas. Eso solo como anticipo de una larga lista de otros temas también que queremos revisar junto a ustedes y que los vamos a resumir a partir de ahora, en este viernes 10 de mayo, cuando son las 7:06 de la mañana.
En Duna en Punto, titulares.
Los bancos rechazaron abiertamente los cambios a la norma sobre cobros de comisiones hechas por la super de bancos e instituciones financieras. El líder del gremio, Jorge Aguad, acusó que se está jugando con el prestigio de la banca y dijo que pedirá una cita con el nuevo ministro de Economía para discutir lo que calificó como inaceptable.
Les contamos también que al ser consultado sobre si tenía alguna responsabilidad dentro del caso Banco Estado, el exmandatario Ricardo Lagos negó cualquier tipo de vinculación. Hizo sus propias críticas hacia el actual gobierno, señalando que cuando se llevan más de 3 años de gobierno, cada uno se tiene que hacer cargo de su periodo presidencial.
Tras el robo que afectó la madrugada del jueves al Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público confirmó que no se perdió ningún dato vinculado al caso Johnson-Solapolar, ambos investigados por la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal a cargo del atraco aseguró que el delito fue planificado y que podría haber sido hecho por encargo.
Más de un 80% aumentará el gasto electoral presidencial en este año gracias a la inscripción automática. Según estipula la ley, el monto es relativo a la cantidad de electores inscritos, que ahora son más de 13 millones de personas. Esto le permitirá a cada candidato gastar más de 9 mil millones de pesos.
Lawrence Goulburn, la ex carta presidencial de la UDI, resolverá dentro de los próximos días si acepta competir por un cupo senatorial o no. El partido que lo contactó esta semana espera que Goulburn opte por una localidad grande y con arraigo popular.
El director del Archivo del Registro Civil, Víctor Rebolledo, explicó que las 600.000 personas muertas que figuran en el padrón de votantes nunca tuvieron un RUT. Esto sumado a que cuando hay alcance de nombres es imposible declarar a una persona muerta, lo que complicaría la eliminación de estas personas del padrón. Respecto a la posibilidad de actualizar los datos, no habría una fecha definitiva. Esto de que mientras haya gente que peleaba por votar, moría por votar, hay gente que no vota ni muerta, y ahora muertos que se supone están inscritos para votar. Tengo una confusión. Ayúdenme.
Comentémoslo. El secuestrador de Cleveland, Ariel Castro, deberá pagar una fianza de 8 millones de dólares tras comparecer ayer ante los tribunales. El hombre arriesga incluso la pena de muerte por los abortos que le provocó a una de las 3 mujeres que tuvo secuestradas por más de 10 años.
El portavoz de Barack Obama, Jane Carney, aseguró que Estados Unidos no planea seguir en Afganistán después del 2014. Luego de esta fecha, el país no tendrá bases militares permanentes allí y se espera haber finalizado por completo el retiro de las tropas de combate de la OTAN.
En su encuentro con Dilma Rousseff, el presidente Nicolás Maduro llamó a consolidar la alianza entre Venezuela y Brasil y cerró con esto su gira por los países del Mercosur. Desde Perú, el canciller Rafael Roncagliolo insistió en que pedirá una nueva reunión de la UNASUR para analizar la situación política interna en Venezuela.
En China, la nieta del líder comunista Mao Zedong enfrenta enormes cuestionamientos. Kong Dongmei y su esposo tendrían 3 hijos, lo que violaría la política china de planificación familiar que permite tener uno solo. La fortuna de la familia, que es calculada en 814 millones de dólares, también abrió el debate sobre la distribución de la riqueza en el país asiático. 7:09.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
La U ocupa portadas, titulares principales de la prensa deportiva, las cartas y cánticos que marcaron el título de la U. Destaca el diario La Tercera: antes de llegar al estadio, cada jugador universitario recibió de sorpresa un escrito de sus parientes más cercanos con arengas. En el avión de regreso, Aránguiz, Herrera, Duma y Videla encabezaron los festejos y el cántico "Franco no se va". Cosa que en todo caso dejó puesta en duda ayer José Jurasek cuando dijo que todavía falta tiempo para tomar una determinación, pero no descartó que eventualmente Franco pudiera irse al final de la temporada. Deportes de El Mercurio: Duma, la nueva joya azul, su pase fue tasado en 15 millones de dólares. La historia del goleador trasandino de 19 años, nacido en un remoto club amateur de Rosario, Argentina, que en cuestión de días se tituló de ídolo azul. En la U se frotan las manos con Juan Ignacio Duma y visualizan otra venta millonaria en el mediano plazo. En otras noticias, el presidente de Blanco y Negro, Arturo Salá, reafirmó que la búsqueda del nuevo DT es un tema prioritario en la agenda de Colo-Colo y que se solucionará lo antes posible. Una vez que esto esté definido, Salá señaló que se armará el plantel. Y el tenista británico Andy Murray celebró su ascenso al número 2 del mundo gracias a la victoria que obtuvo en el partido contra Gilles Simon en el Masters 1000 de Madrid. En cuartos de final, Murray se enfrentará al checo Tomas Berdych, subcampeón del año pasado.
7 de la mañana con 11 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Banchir Inversiones destacó que en China el IPC registró una variación de 2,4% en abril, levemente sobre las expectativas del mercado de 2,3%. La cifra fue impulsada por un alza de 4% en alimentos, 2,9% en viviendas y 2,5% en vestuario, y contrarrestada parcialmente por una caída de 1,1% en transporte. Con esto, el índice de precios aumentó en 0,2%. La mantención del IPC interanual por debajo de la meta del gobierno de 3,5% le otorgó mayor libertad de acción para mantener condiciones expansivas, las cuales incluso podrían incrementarse en caso de que las presiones inflacionarias se mantengan acotadas, dice Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prensa económica esta mañana. Antes, destacar algunos números, como por ejemplo el IPSA, que tuvo una caída de 0,15%, que está en 4.349 puntos y fracción, y el ICPA, que bajó marginalmente, al menos lo porcentual, 0,02%, y alcanza las 21.286 unidades. El Dow Jones bajó 0,15%, el Nasdaq perdió 0,12%, el Bovespa en Brasil 0,64%. Subió el dólar interbancario 0,16%, lleva subiendo toda la semana, justo cuando uno tiene que viajar. Dólar interbancario 472 pesos con 0,5 centavos. El euro cuesta 618 pesos con 20 centavos. El cobre bajó 0,20% y cuesta 3 dólares con 32 la libra. Y el petróleo WTI 0,24%, el petróleo está en 96 dólares con 39 centavos. ¿Qué dice la prensa económica esta mañana? Bueno, viene por supuesto destacado en todas partes que los bancos critican a la superintendencia por el cambio en las comisiones y piden aclarar sus efectos. Advierten que es el fin de los contratos indefinidos y esperan alternativas para afrontar este nuevo escenario. La banca quiere que la superintendencia le entregue una propuesta, pero en el gobierno estiman que esta materia la debe definir el CERNAC. El comercio, en tanto, dice que el fallo de la Corte Suprema marca un antes y un después en la contratación masiva de servicios. Reconoce que están revisando la manera de adecuarse a las nuevas condiciones regulatorias. Se asumió que con la entrada en vigencia del CERNAC financiero, los contratos estaban en orden, según dice el diario La Tercera en su artículo sobre el tema hoy. Expertos prevén que el Banco Central comenzará a evaluar baja de tasas este año. La desaceleración del primer trimestre cambió las proyecciones que tenían sesgo al alza en las tasas. De todas formas, en su mayoría los economistas creen que la tasa de política monetaria seguirá en un 5% durante el 2013, cuenta La Tercera. ¿Qué más trae la prensa económica esta mañana? Vamos con el Economía y Negocios del Mercurio. Precio de los alimentos en el mundo tocan máximos en el año y se acercan a récord. El índice de la FAO subió por tercer mes consecutivo. Los productos lácteos, con un avance de un 31,5% durante el 2013, han sido los principales responsables del incremento. De no cambiar la tendencia, las variaciones se van a transmitir al mercado chileno en los próximos meses, dicen los expertos. Parque Arauco adquiere su mayor centro comercial en el norte del país, en el borde costero de Antofagasta. Es un recinto de 6.000 metros cuadrados que se sumará a otro mall que posee el grupo en Calama. El comercio analiza impacto del fallo contra Cencosud que impide subir comisiones, dice Ricardo Mewes, el presidente del sector. Y el BBVA Chile, las grandes empresas impulsarán nuevos centros para emprendedores, según dice Manuel Olivares, gerente general. Tokio se convierte en la ciudad con más millonarios del mundo. Suman casi 500.000 personas, cuenta Economía y Negocios esta mañana, que no trae en portada las declaraciones de Jorge Aguado. El Economía y Negocios no la recoge en portada esta mañana, en un tema que evidentemente es económico, pero que viene sí destacado en media página, en la página 6, B6.
Viene en la portada del Cuerpo A, en todo caso.
Ya, vamos con otros diarios esta mañana. Estrategia titula en su portada: dura réplica de la banca por circular de la superintendencia. ¿Cuánto trabaja usted para el fisco?, se pregunta a Pulso. chilenos destinan 53 días al año para pagar impuestos. El quintil de menores ingresos trabaja en promedio 26 días para el Estado. En el caso del quintil de ingresos más altos, se llega a los 74 días, pero con dos jornadas menos desde la reciente reforma tributaria. Interesante tema. Bachelet, baja en encuesta interna, alerta a su comando. Apoyo a la candidata sigue muy por sobre sus competidores, pero muestra caídas. Cuenta también el diario Pulso. Y por último, el diario Financiero, que se hace cargo también de la molestia en la banca por el cambio de las comisiones y que compara la situación con la fijación de precios, dice también en su portada que Estados Unidos investiga a 11 corredoras colombianas por lavado de activos. Prensa económica en este día viernes, 7:16 de la mañana.
El tiempo en Duna en Punto.
Oscuro, nublado, con una leve llovizna en algunos sectores de Santiago. Así va a estar el día, al menos durante la mañana. Después va a variar a escasa nubosidad. La máxima debiera estar en los 18 grados. La mañana no está fría, hay 11,5 grados a esta hora. El fin de semana se viene con 23 grados para mañana, despejado a parcial, 20 para el domingo con nubosidad parcial. Se mantiene 20, 19, 18. Así comienza a caer la temperatura con el comienzo de la semana. Viña y Valparaíso tienen 14 grados a esta hora. La máxima esperada es de 18. Va a estar nublado, variando a escasa nubosidad. La temperatura llega a 19 el sábado, 17 el domingo y se mantiene en torno a los 17 lunes y martes. Concepción espera para hoy día máxima de 14 grados, que es la temperatura que tiene a esta hora. Concepción va a estar nublado con precipitaciones y viento. Se mantiene nublado mañana, 15 de máxima, empieza a ponerse cielo parcial y así se va a mantener con 14-15 grados de temperatura para el fin de semana. Y finalmente, revisemos el pronóstico para Puerto Montt. Tienen 11 grados a esta hora, la máxima podría llegar a los 13. Se mantiene con chubascos de aquí al martes, según dice la Dirección Meteorológica, con un promedio de temperatura de 11 a 12 grados.
7 de la mañana con 17 minutos.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Escribía en esta canción Julio Iglesias una autobiografía en un momento determinado de su vida, cuando él planteaba que se había olvidado de vivir. Una letra muy muy dura en la que no lo deja bien parado para nada, pero reconocía que era necesario hacerla. Ese mismo Julio Iglesias que ha dado tanto material para la prensa española, pero que con el paso de los años ha derivado parte de esa atención, ya no solo además en España, sino que en el resto del mundo, países como Estados Unidos, en sus hijos. Y particularmente en uno de ellos, Enrique Iglesias. Se publicó esta semana que Enrique Iglesias por fin se iba a casar con su novia, la tenista Ana Kournikova. Sin embargo, ahora apareció su padre nuevamente hablando a nombre y a título de su hijo, desmintiendo que Enrique vaya a casarse este fin de semana, como se había publicado. Él dijo, a mí no me ha comentado nada, no creo que mi hijo se case, me lo hubiera dicho, fue lo que dijo este artista. Con la disposición a contestar todas las preguntas, este hombre, que teóricamente, porque ustedes saben que no sabemos realmente cuántos años tiene, aunque se calcula que son 69 años, conversó con los periodistas y aseguró que se enteró de esta noticia por la prensa luego de que el diario The Sun publicara que Enrique y su novia planeaban casarse de los siguientes días. Yo creo que Enrique lleva casado 10 años. Yo estuve casado 22 años y tuve 5 hijos y me casé hace apenas 2 realmente. Creo que Enrique ya lleva ese camino también. Fue lo que comentó la voz de Me Olvidé de Vivir, la canción que escuchamos. Y que nos sirve para saludar a nuestros auspiciadores.
¿Quién no se ha imaginado alguna vez una oficina en contacto con la naturaleza? Ya no hay que imaginársela, conózcanla en el nuevo proyecto de oficinas Centro El Alba, 5.000 metros cuadrados de áreas verdes con árboles de más de 30 metros. Camino El Alba 9510, cerca del Metro Los Dominicos, infórmate más en hexacon.cl. Centro El Alba, descubre otra manera de trabajar.
Confianza, cercanía y profesionalismo son valores de PricewaterhouseCoopers. Si buscas una asesoría para tu empresa, será tu mejor aliado. PricewaterhouseCoopers, hoy PwC, vínculos que dan confianza. Visítalos en www.pwc.cl.
Todos pensaban que no se podía lograr y nadie imaginaba que fuera posible, pero Ford nuevamente sorprende, porque hoy día la Ford F-150 se superó a sí misma y tiene un nuevo motor EcoBoost 3.5 litros con 365 HP y sistema de navegación por voz GPS, entre otras muchas novedades. Ven a conocer la nueva Ford F-150 a la red de concesionarios y llévate la tuya.
Recuerda que las primarias son este domingo 30 de junio, así que ahí recién se va a decidir si eventualmente tu candidato que participe en primarias va a llegar a las elecciones de noviembre. Tú tienes el poder de elegir a quién te va a representar en las primarias presidenciales y las parlamentarias. Te puedes informar en todo caso en eleccionesprimarias.cl o llamando al 101. ¿Eh? Vale la pena ese antecedente y ese dato para tenerlo en cuenta, y con el cual nos vamos a la pausa comercial. Cuando volvamos, vamos a mirar, entre otras cosas, lo que está pasando en Bangladesh. Hemos venido actualizando semana a semana el derrumbe de un edificio con trabajadores, el abuso laboral en ese país, pero que además ahora tiene el drama de la ausencia total de seguridad. Este derrumbe en ese edificio en Bangladesh se ha convertido el peor desde la caída de las Torres Gemelas. Ya les vamos a contar por qué. Eso. Bien,
dramática la imagen de la mujer que encontraron viva ahora.
Sí, vamos a hablar de eso y de otros temas también de la crónica internacional.
Vamos a actualizar también lo del secuestro en Cleveland, porque los antecedentes sobre la psiquis del señor secuestrador mayor son realmente espantosos.
¿Por qué un presidente de Estados Unidos no puede ser obeso? Le respondemos la pregunta a la vuelta de la pausa. Esto es Duna en Punto.
En Duna en Punto, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Empezó siendo de 100 personas y ahora superó las 1000. Vamos a comenzar este bloque internacional a las 7:25 de esta mañana con la crisis en Bangladesh. La cifra de muertos por el peor accidente industrial cobra dimensiones nunca antes vistas, mientras que los equipos de rescate siguen encontrando más cuerpos entre los escombros. Este edificio, el Rana Plaza, que está ubicado en Sabar, cerca de la capital, Dhaka, se derrumbó el 24 de abril mientras miles de personas trabajaban en las fábricas de ropa que albergaba. Equipos de rescate que dicen haber encontrado ahora una sobreviviente entre los escombros. Mientras tanto, continúan recuperando cadáveres entre los restos de la construcción que, según las autoridades, además cada vez le resulta más complicado identificar por su avanzado estado de descomposición. Para ello, se están valiendo las tarjetas de identificación que encuentran junto a los cuerpos, sus teléfonos celulares. Las tarjetas de identificación, me refiero a las de los funcionarios laborales, no el carnet de identidad necesariamente. Las autoridades están tomando muestras de ADN de las víctimas que pueden ser utilizados en futuros reclamos de compensación. El colapso de un edificio más mortal en los tiempos modernos, exceptuando el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. El anterior peor derrumbe fue en 1995 en las tiendas Sampong en Seúl, en Corea del Sur, donde murieron 502 personas. La de Bangladesh también es la peor tragedia de la historia de la industria global de la confección. Las autoridades dicen que cerca de 2.500 personas resultaron heridas en el accidente. Hay otras 2.500 que fueron rescatadas. Muchas siguen desaparecidas y, aunque es imposible establecer cifras exactas porque nadie sabe cuántas personas trabajaban en las fábricas al momento del accidente, se calcula que la cifra de muertos podría seguir aumentando. Ya van más de 1.000. Imagínense la dimensión de un drama, que en Bangladesh ya es de por sí es un drama cuando hablamos de los trabajadores textiles, porque son los peor pagados del mundo. Vaya aquí el llamado a la conciencia, que cada quien sabe cómo la administra, no, porque la conciencia es propia, es como la moral, cada quien sabe cómo la administra y cómo la interpreta, ¿no? Pero cuando hablamos de la preocupación por tantas cosas y por evitar el daño al medio ambiente y por la defensa de nuestros propios trabajadores, en fin, échenle un vistazo a la ropa que tiene en su closet y denle un vistazo a la etiqueta de fabricación, y si dice Bangladesh, piense exactamente qué es lo que ha comprado cuando lo adquirió. Es decir, la mano de obra. Muy, muy grata la explotación de personas que, en este caso, además, no contaban ni siquiera con medidas mínimas de seguridad y por eso terminaron muriendo en masa.
La Pitu, la María del Carmen Rodríguez, comentaba ayer con Polo Ramírez en Aire Fresco cómo las grandes empresas de ropa, y aquí están metidas, mira, no me voy a equivocar con las que te voy a nombrar, Gap, Mango, Benetton, H&M, nómbrame alguna porque seguro está, digamos, y con las que estoy nombrando estoy absolutamente segura que ella las nombró. Han reconocido que efectivamente trabajaban con los talleres del edificio que se cayó, y algunas están obviamente comenzando también una campaña para hacerse cargo de la crítica que quedó instalada y con mucha fuerza, para asumir y hacerse cargo también del castigo de parte de los consumidores que se debiera venir sin falta también a propósito de esto, y algunas incluso están trabajando para indemnizar a las familias de las personas que murieron producto de esta situación. Es un tremendo, tremendo, tremendo tema. Mucha gente se ve con gracia de comprarse ropa a muy buen precio, pero probablemente nunca se fija, como tú dices, en qué es lo que señala exactamente la etiqueta, ni tampoco se imagina en cuáles son las condiciones bajo las cuales trabaja la gente que permite que el costo de esa prenda sea bajo.
Ahora, con la globalización y el acceso a la información, la verdad es que conocer este detalle no cuesta nada, pero incluso para no estigmatizar a determinadas marcas, porque no todas se fabrican en un mismo lugar, puede haber marcas que fabrican aparte. Sí. Yo recomiendo al que le toque la conciencia, porque hay gente que no le toca la conciencia, y aquí por eso digo que cada quien tiene su propia moral y su propia interpretación de las cosas. Yo hice el ejercicio hace 2 semanas de revisar en mi closet, y todo lo que provenía de Bangladesh se fue del closet. Y a partir de ahí ando con la obsesión. Cada vez que tengo que comprar algo, miro si dice Bangladesh.
Es un buen ejercicio.
Porque,
no lo he hecho, lo reconozco.
Claro, después vendré a decirme, oye, pero es que si no les compra a Bangladesh va a ser peor el drama económico después de la... Sí, pero de alguna manera uno tiene que colaborar en que tiene que equilibrar la cancha. Así que no puede ser, mira, que se abuse de los trabajadores de esa manera.
Aquí hay una cuestión que es súper importante también y que es bien interesante en la discusión, incluso en la que estamos teniendo aquí en Chile, Juan Manuel. Que no es que uno se oponga, al contrario, al mercado en este tipo de situaciones, pero uno como consumidor tiene todo el derecho del mundo de castigar por las mismas reglas del mercado, ¿verdad? De oferta y demanda, en este caso demanda, tiene toda la posibilidad de castigar a aquellos proveedores o a aquellos oferentes que no cumplen con lo que tú consideras estándares básicos. Y eso es parte de las reglas del mercado. Y ese oferente tendrá que adecuar la manera en que coloca sus productos en el mercado para poder seguir estando vigente.
Así es.
Esto es solo reglas del mercado. Aquí no hay ninguna cuestión distinta de eso. En el mismo juego de las reglas se puede castigar perfectamente a aquel que abuse. Exactamente con las mismas reglas. Y esto es súper extrapolable también a la situación que estamos viviendo en Chile, con varias industrias que están siendo cuestionadas.
Estamos ya sobre la hora, así que avancemos en temas internacionales.
Es muy breve lo que te quiero contar, porque hemos estado toda la semana hablando del caso Ariel Castro, el hombre acusado y probablemente imposibilitado de salir de la cárcel por una fianza de $8 millones a la que se expondría, se acerca cada vez más a la configuración de la pena de muerte como la pena que pudiese llegar a pagar producto de las violaciones, el secuestro y los abortos que le habría provocado, como ayer les recordamos, a por lo menos una de las 3 mujeres que tuvo secuestradas. Bueno, su madre confesó que él fue violado cuando niño por un tío y que sufrió abusos sexuales de sus padres en la infancia y que simplemente está enfermo. Ella dice que él ha pedido perdón a las víctimas, que ella está pidiendo perdón a las víctimas, que siente dolor, el dolor de su hijo como el propio. Y su hijo, en una carta que se conoce ahora, escribió, ni más ni menos, fíjate: soy un depredador sexual, necesito ayuda.
Para terminar, antes de irnos a la pausa comercial, yo decía, ¿por qué un presidente de Estados Unidos no puede ser obeso? Esta semana el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció que el pasado mes de febrero se sometió a una operación para perder peso, con lo que revivió el debate en Estados Unidos respecto a la importancia que se da al aspecto físico de los candidatos a ocupar un cargo público. Él es visto como uno de los políticos republicanos con más posibilidades de ocupar el despacho oval en la Casa Blanca en un futuro próximo, y aseguró que decidió operarse por motivo de salud, pensando tan solo en el bienestar de su familia. Pero hay quienes, por lo menos decía el diario el New York Post en una entrevista que le hizo, en realidad podría ser por una cuestión estética desde el punto de vista político. Desde que hace un par de años se empezó a rumorear sobre sus aspiraciones presidenciales, él ha tenido que hacer frente a las críticas de aquellos que aseguran que su excesivo sobrepeso le podría dificultar cumplir con las obligaciones del cargo. Y otros dicen que de verdad un presidente gordo no se vería bien en la Casa Blanca, y es por lo tanto un requisito indispensable el ser delgado. Es por salud o por apariencia física. El debate está instalado en Estados Unidos y aparece publicado esta semana en la prensa. No es legal, o sea, no es una cuestión legal que tenga que, digamos, no puede tener sobrepeso un presidente, evidentemente que no.
Claro, pero sería una discriminación en leche molde, digamos.
Exacto, pero sí, ¿cuánto de lo que quiere transmitir un presidente saludable o un presidente que en cambio no es tan sano, visto además lo que ha pasado con vicepresidentes en Estados Unidos en los últimos años enfermos. 7:32. Saludamos a nuestros auspiciadores. Safran Morfo, empresa número uno en biometría a nivel mundial, encargada de elaborar los nuevos documentos de identificación de Chile, la cédula de identidad y el pasaporte electrónico, que comenzarán a circular en 2013.
Lo único constante en la vida es el cambio, y hoy el mundo está cambiando. Itaú lo sabe y está haciendo todo más simple para que usted pueda invertir más en su vida. El mundo cambia, Itaú cambia con usted. Itaú, el banco perfecto para usted.
En su 15º aniversario te invitan a ser parte del mejor parque de negocios de Chile. Reserva ya tu lugar en la fase 2 de ENEA, el desarrollo industrial más importante del país. ENEA, el mejor parque de negocios de Chile. Llámalos al 2601-0601 o visítalos en enea.cl.
Esto sí que no te lo puedes perder en Seguro Falabella. Si contratas un seguro de auto, te puedes llevar un increíble Samsung Galaxy S3 Mini. Y si además lo contratas por internet, te llevas gratis una gift card por 25 mil pesos.
Desde House of Pain hasta Marky Mark, La Pose Latina, Tiro de Gracia, Ilia Kuraki, Vanilla Ice, en fin. La otra música, además del pop y el rock, que marcaron la década de los 90, esta noche en edición limitada de Duna Retro a las 8:30 de la noche. Pausa y volvemos.
En Duna en punto, titulares.
7:36, llegando como siempre atrasada al locutorio.
Empezamos.
¿Cómo estás?
Estaba esperando ese comentario.
Por eso llegó atrasada, para dártela fácil.
Quería dártela y dejártela.
Mira. Ya, vamos con las noticias más importantes.
Los bancos rechazaron los cambios a la norma sobre los cobros de comisiones hechos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El líder del gremio, Jorge Aguad, acusó que se está jugando con el prestigio de la banca. Luego del robo que afectó el jueves en la madrugada al Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público confirmó que no se perdieron datos del caso Johnson o La Polar. Sin embargo, aún no se descarta que el robo haya sido hecho por encargo. El ex candidato presidencial de la UDI, Lawrence Goulburn, definirá en los próximos días si aceptará o no competir por un cupo en el Senado. La UDI busca que Goulburn opte por una localidad grande y con arraigo popular. El registro civil respondió a las críticas del CERVEL señalando que los 600.000 muertos del padrón jamás tuvieron RUT, lo que hace más difícil la eliminación de sus nombres en las listas. Por lo mismo, no hay una fecha clara en que se podría limpiar el padrón electoral. El secuestrador de Cleveland, Ariel Castro, deberá pagar una multa de $8 millones luego de comparecer ayer ante los tribunales. El hombre arriesga incluso la pena de muerte por los abortos que le provocó a una de las tres mujeres que tuvo secuestradas. El gobierno chino anunció que está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional como mediador en el proceso de paz de Medio Oriente. Tras reunirse con los mandatarios de Israel y Palestina, la propuesta de China es crear un Estado palestino independiente. El portavoz de Barack Obama, Jay Carney, aseguró que Estados Unidos no planea seguir en Afganistán después del 2014. Luego de esta fecha, el país no tendrá bases militares permanentes allí y se espera haber finalizado por completo el retiro de las tropas de combate de la OTAN.
Muchas gracias, Valentina González. Hasta el lunes. Que esté muy bien.
Descansa, vale, gracias.
Santiago se va a presentar con cielo nublado, variando a escasa nubosidad, y 18 grados de máxima, 11 grados 5 décimas a esta hora aquí en la capital. Para Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando a escasa nubosidad, con 18 grados de máxima también y 14 grados a esta hora. Concepción, espera nublado y precipitaciones, vientos de hasta 40 kilómetros por hora, variando nubosidad parcial, 14 grados de máxima, y de hecho ya están los 14 grados. Para Puerto Montt, se espera nublado y chubascos con 13 grados de máxima y están los 11 grados.
Vamos a revisar si hay novedades en la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Se reportan incidentes para variar en la Ruta 5, a la altura de Salesianos, de la pista izquierda, una colisión que pudiese generar congestión a esta hora de la mañana.
7:39. Vamos a resumir la situación de los bancos y del comercio. Someramente lo vamos a estar analizando durante el día, pero hay que de todas maneras tocarlo, abordarlo, porque hay molestia por parte de la Asociación de Bancos, incertidumbre, que es el el término que han utilizado, el que se ha instalado, lo que provocó en el sector financiero la derogación por parte de la superintendencia de la norma que... está abierto ese micrófono. Ojo con eso. De la norma que determinaba, en el fondo, la eliminación de una circular, que fue la circular tan controvertida, esta circular 17, que determinaba la forma en que los bancos podían reajustar el cobro de comisiones, en el fondo que el silencio era una aceptación tácita por parte del cliente si es que no respondía frente a un anuncio que se le enviaba a través de una carta notificándoles de un incremento en el costo, por ejemplo, de la mantención de una tarjeta. Se van a tener que regir por las normas del Cernac financiero en materia de contrato con los clientes. Y el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguada, ayer dijo que le van a pedir una audiencia al ministro de Economía y que no van a aceptar que la protección del consumidor sea una medida circunstancial a los momentos políticos que se viven. No se puede destruir sin construir, era lo que planteaba él ayer, retirando una circular, pero sin poner otra en su reemplazo, porque dice que la aceptación tácita le da agilidad al mercado, sino aquí, como los contratos van a ser ahora con fecha de caducidad, no contrato indefinido, en el fondo los contratos indefinidos, porque si tú no dabas orden de que terminara,
se renovaba automáticamente,
a partir de ahora aquí se van a encontrar con una multiplicidad de problemas.
Lo que hablábamos el otro día, se puede quedar bloqueado el servicio, paralizado el servicio, mientras tú no des tu consentimiento. Y ahí van a tener que ponerse creativos para ver en definitiva cómo entregan el consentimiento. Hay una cuestión que no deja de ser interesante en el alegato que hacen la Asociación de Bancos, que en la forma me parece absolutamente inadecuado. La forma en que Aguad legítimamente defiende los intereses del sector, digamos, que es legítima la defensa, pero la manera creo que no se condice con el tono de la discusión que debiéramos empezar a abrir para salir un poquitito de la crispación del ambiente, y porque además hay un fallo de la Corte Suprema, hay un acuerdo conciliatorio del Cernac, hay un montón de antecedentes a nivel institucional que están haciendo ver que hay cosas que no se estaban haciendo bien. Ahora, hay un punto en el que tiene un punto la Asociación de Bancos, y que es el famoso tema de la circular. Si bien la circular debiera haber quedado siempre supeditada a la ley, o sea, la primacía de la ley, en este caso la del Cernac, se impone, ¿verdad? También la circular genera un efecto en términos de cumplimiento de normas de normas que son fiscalizables por parte de la superintendencia. Entonces, ahí se le genera una que para algunos puede ser considerado solo un resquicio el haberse amparado en la circular y no en la ley, pero también algo más de alguno puede decir, ojo, pero nosotros cumplimos la circular porque si nos fiscalizan y no la cumplimos, perfectamente nos pueden terminar multando, y de ahí se puede venir eventualmente algún tipo de perjuicio. Hay una tesis que dice que los bancos se ciñeron a una interpretación obligatoria de la super que resultó contraria al derecho y eso terminó causándoles un perjuicio. De ahí la reunión que quiere Aguad con el Ministerio de Economía. Bueno,
el sector del comercio también está diciendo que el fallo de la Corte Suprema marca un antes y un después y que por lo tanto están evaluando cómo se interpreta desde la lógica actual el nuevo escenario en su relación con los clientes.
Escenario al que van a tener que... es una regla nueva del juego. Va a haber que aprender a jugar con ellas, digamos. 7 de la mañana con 43 minutos, el miércoles conversamos con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, a propósito de la propuesta de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. El ministro expuso cuáles eran las claves, la integración, la elección de autoridades, la sustentabilidad y otras cosas más, y dijimos que no podíamos cerrar el círculo de esa conversación si no venía Iván Pudugia a decirnos qué le parecía. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, Connie, hola. ¿Cómo
bienvenido?
¿Cómo estás, Iván?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Hemos hablado tantas veces de los temas que conversamos el otro día con el ministro, de la falta de integración, de la segregación bajo la cual se vive, no solamente en Santiago, sino que en buena parte del país, pero fundamentalmente en Santiago, los efectos que eso tiene sobre la calidad de vida, sobre la desigualdad, y tantas otras cosas que parecieran estar contenidas en esta nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Te parece que de buena forma, suficientemente?
A ver, yo lo primero es decir que participé en la comisión que convocó el presidente Piñera para formular esta política con 27 personas más, por lo tanto tengo ahí un interés especial. Uh-huh. Ahora, haciendo una revisión crítica objetiva, yo creo que están todos los temas que tienen que estar, o al menos los temas que hoy día son los grandes problemas que las ciudades tienen. Tú señalaste varios, el de la integración social o de la segregación es uno, el de la descoordinación generalizada que hay en materia de gobierno y planificación urbana, que lo hemos hablado acá tantas veces, es otro.
Que es de verdad increíble. Para una sociedad como la nuestra, uno pensaba que eso estaba poquito más resuelto, y parece que a medida que crece la población o que evoluciona la población, esto se va quedando todavía más atrás. Cada vez uno lo ve más distante.
Efectivamente, se han modernizado muchas instituciones del Estado y esta está en los años 60 pegada, digamos, y eso no es sustentable. Un tercer eje es, como tú decías, es el tema patrimonial. ¿Cómo evitar, te fijas, que ciudades como Valparaíso, por ejemplo, que es patrimonio mundial, se sigan cayendo a pedazos, se quemen, porque no hay incentivos ni recursos para mantenerla? El tema ambiental, o sea, están todos los temas sobre la mesa, y ahora el gran desafío que plantea la política es cómo esto se implementa, porque la política es un documento que fija metas, lineamiento, y el desafío de la implementación. Eso es lo que debiera venir ahora.
¿En qué plazo? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Por quién?
Bueno, esas son varias preguntas buenas que no tienen respuestas muy claras.
Ya, es que eso me preocupa.
Efectivamente, la política no es vinculante con ninguna ley ni con ningún reglamento, y requiere esas leyes y reglamentos. Y ahí hay una indefinición, igual que lo que conversábamos del plan de transporte de Santiago, que tiene cosas muy interesantes, pero no tiene cronograma, no tiene metas, no tiene inversiones. Por lo tanto, eso es complejo. Ahora, más complejo es, a mi juicio, que los actores que tienen que validar esto e impulsarlo, que van a ser de otros gobiernos, por ejemplo los candidatos, no le han dado ninguna pelota a este tema, la verdad. Han mostrado total indiferencia.
Es que es de muy largo plazo, pues, Iván.
Yo les recomiendo
a los candidatos.
Yo les recomiendo a los candidatos que tomen una micro y que vayan a no solo en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta, para que vean los problemas de congestión o de segregación o de falta de áreas verdes. Y a mí me llama poderosamente la atención que, anunciada esta política, entrar en el debate, los candidatos ni siquiera tengan mención al tema y estén mirándose el ombligo con las primarias parlamentarias y concentrados en eso. Me llama la atención, me preocupa, porque alguno de ellos va a tener que impulsar esto, va a tener que mandar los proyectos de ley para que se pueda concretar.
No te quiero comprometer, o sea, no te quiero complicar con la pregunta, pero...
Dale nomás.
¿Hay algún candidato que sienta que al menos está un poquitito más cercano a la sensibilidad de este tema que estamos discutiendo? Porque es verdad, dos candidatos hoy día parecieran tener la discusión puesta en reforma al sistema binominal, si quieren o no quieren una reforma a la Constitución, reforma tributaria, o sea, todo lo que huela a reforma, más hoy día el tema del abuso y del lucro, que son como los dos grandes conceptos que se han instalado ya de manera casi exagerada, ¿no? Pero ¿hay alguno que sientas que ha estado trabajando en público, en privado, como sea?
Yo creo que el único, a mi juicio, que ha hecho una declaración o que ha puesto este tema en relevancia ha sido Rego. O sea,
pero porque por su rol de alcalde uno podría entenderlo, ¿no?
Y porque tiene una política escrita además.
Sí, él participó en la reforma urbana y le ha dado importancia a este tema. Yo creo que el hecho que haya sido alcalde le ayuda, y en una comuna, además de clase media, que tiene sectores populares y muchos problemas, le ayuda a priorizar este asunto. Es lo único que yo he visto. Ahora, en el caso de Bachelet, muy poco, nada prácticamente. En el caso de Longueira, ahora nada tampoco. Alamán tuvo algunos ativos, pero muy poco. Pero todos en general, incluso Rego, al menos yo no lo vi comentando o viendo los desafíos que plantea esta política de desarrollo urbano para los años que vienen. Otra cosa que no hay que olvidar, que está sobre la mesa, es que según los últimos datos, el 88% de la población vive en ciudades. La mitad de ellos en condiciones que distan bastante de un país desarrollado. No solo por la segregación, sino por la congestión, por la falta de áreas verdes, por los problemas de transporte. Entonces estos son temas bien centrales. Y
ahora, da la sensación de que la política que comentamos, que en esta que tú participaste y que comentamos con el ministro, pretende, está bien, en el papel. Estamos de acuerdo que es en el papel, pero por lo menos estamos viendo todo junto en un papel.
Sí, es un gran avance.
Porque ahí están esas cosas que tú describes, pero además también está la solución, el tema de la gobernanza al final, de la gestión para poder hacerse cargo de esa realidad.
Sí.
¿Qué opinión te merece eso? Porque hay una propuesta, ¿verdad?, de que haya una autoridad elegida. O sea, no solamente hay un Ministerio de la Ciudad o dentro del Ministerio de la Vivienda un capítulo de la ciudad preocupado de este tema, sino que además haya una figura metropolitana que se haga cargo, ¿verdad?, probablemente de aunar los criterios de las 30 y tantas entidades que hoy día opinan y que finalmente se tiran la pelota unas a otras sin que ninguna sea finalmente la gran responsable de los temas urbanos.
Y por lo tanto, eso lo que tú dices es muy central, porque al final, como no hay nadie responsable, es un incentivo a pasarse la pelota permanentemente con los problemas. O sea, hay un problema de acceso a Quilicura, es responsabilidad del Servio en una parte, del Ministerio de Transporte en otra, del municipio que autorizó los permisos, pero los afectados son 150.000 personas.
Y nadie se pone de acuerdo en la solución.
Efectivamente, entonces hay un consenso en que tiene que haber una autoridad metropolitana que implica, en lo grueso, sacar la atribución a los alcaldes y sacar la atribución a los ministros. Claro. Y ahí está el punto de fondo, porque no es sustentable que tú tengas hoy día 37 alcaldes, señores feudales, que se preocupan de lo que le pasa en su territorio comunal,
claro,
de que paran proyectos que benefician a varias comunas porque sus vecinos directos sienten que no son proyectos adecuados. Eso no, no resiste análisis. Eso no pasa en ninguna ciudad seria ni desarrollada del mundo. Uh-huh. En todas las grandes ciudades tienen autoridades que tienen control sobre temas intercomunales. Y por otra parte, tampoco es lógico que ministros de Estado estén resolviendo nudos viales en una ciudad cuando tienen que dictar política. La única solución para eso es tener autoridades metropolitanas. Y en la comisión, que fue bastante variada, intersectorial, hubo consenso total en este tema. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema nuevamente? Que una decisión que van a tener que tomar autoridades que al tomarla van a perder poder, próximo presidente, que va a tener que ser validada por los alcaldes, que van a perder poder también, pero hay que tomarla nomás, y por eso a mí me preocupa que los candidatos te hagan oídos sordos a estos temas y
fundamentalmente de esta parte, claro, porque es la que les atañe desde el punto de vista del reparto de la torta aquí,
efectivamente. Y además que el único momento donde tú puedes comprometer una medida de este tipo, es lo que se ha visto, es antes de sentarse en el sillón de la moneda, porque una vez que se sientan, parece, los presidentes, les gusta el tema y dicen, mira, es muy buena descentralización, pero que sea nuestro gobierno y no en el mío.
Es el ancho, pero no tanto.
Claro, claro. Es un mal político global que cruza todo el espectro, en el fondo con miradas muy cortoplacistas, precisamente por la duración del periodo presidencial, la incapacidad ante la ausencia de una reelección inmediata de proyectarse más allá de los 4 años, incluso están pensando en 2 o 3.
Efectivamente.
Esto no es un problema que atañe solo a vivienda, a urbanismo, sino que a tantas otras, como proyectarse aquí al 2040, al 2050, por ejemplo.
En energía.
En materia de pensiones, por ejemplo.
También, por supuesto.
Entonces, es un muy buen punto el que tú planteas, que si uno lo lleva a otro escenario, se encuentra con exactamente la misma dificultad. Ahora, la pregunta es, yo sé cuál va a ser tu respuesta, pero la pregunta la dejo planteada en términos genéricos, ¿en qué nivel de prioridad debiésemos poner este problema? Porque,
¿cuál de todos?
Todo lo que tenga que ver con vivienda y urbanismo. Todo.
O sea, yo esperaría que si hay una reforma necesaria en educación, educación hoy día tiene 12 mil millones de dólares y el Ministerio de Vivienda tiene 3 mil millones de dólares de presupuesto. O sea, educación tiene 4 veces más presupuesto y podría llegar a 20 mil.
Claro.
Yo no encuentro que sea lógico eso. Yo creo que es muy válido que aumente el presupuesto de educación, pero no encuentro lógico que sea 6 veces más grande que el de vivienda y urbanismo, por una cuestión lógica, que es que los problemas de transporte, de la calidad de la vivienda, afectan cotidianamente la calidad de vida de las personas.
Los 3 grandes problemas de la ciudadanía siempre son salud, educación y vivienda.
Por supuesto, por supuesto. Y ahora la vivienda combinada con transporte y con desarrollo urbano. Entonces, yo esperaría que al menos fuera una de las 4 prioridades, claro, o de las 3 prioridades de los candidatos. Como te digo, eso hasta el momento ha ocurrido incipientemente en un solo candidato y en el resto no ha existido. O hay 12 prioridades, o hay 4 en el caso, por ejemplo, la expresidenta Bachelet, donde este tema no aparece ni de cerca nombrado, y eso es preocupante.
Ya, pues, don Iván, no sé si me quedo tranquila o me quedo mucho más preocupada.
Yo creo que uno esperaría que las autoridades que vienen, que son los candidatos y sus comandos y sus expertos, se preocuparan por este tema. Yo insisto que las demandas sociales van a seguir aumentando, los problemas que hemos visto de tomarse camino, que es una expresión ya muy extrema de las personas que sienten que no ven soluciones, con la frecuencia del Transantiago, con la plata que está invirtiendo en eso, van a ser, creo, insostenible en mediano plazo. Por lo tanto, yo espero que este tema sea prioridad.
Ya, pues, nosotros también.
Y gracias por la invitación y por tocar estos temas.
No, por supuesto, siempre presente este tema.
Estos son de los temas que duelen aquí, así que usted tranquilo. Aquí siempre va a haber espacio para estos temas. Gracias, Ivana.
Gracias,
que estés
bien.
Nosotros nos despedimos de esta edición de Duna en Punto.
Vienen las noticias en Duna, sí, y seguimos, señor, luego en Hablemos en Off
con la entrevista al candidato Pablo Longueira.
Gracias por su sintonía. Acompáñanos durante la mañana. Buenos días.